¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo. Yo soy.
Señores y señores, ya estamos iniciando en este sábado aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 FM. Y el día de hoy traemos un especial en honor al señor Akira Toriyama. El señor Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, que bueno, como saben ustedes, falleció la semana pasada, desgraciadamente. Bueno, se nos avisó la semana pasada. Él fallece el 1 de marzo del 2024 y él es creador de Dragon Ball y entre otras series. Y el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de Akira Toriyama. Pero antes de dar inicio a todo lo que vamos a hablar acerca de Toriyama, me encantaría mandarle un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora, y al señor de señores Dago Camacho. Y quiero por favor invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Nahum Androide o como Cinema Pop. Y también me encuentran en TikTok como Cinema Pop y en Facebook como Cinema Pop. Y si tú eres fan de o fuiste fan de Akira Toriyama o de Dragon Ball, me encantaría que me mandes un mensajito con el recuerdo más bello que tienes de Dragon Ball. Para mí, quiero compartir rápidamente, para mí yo crecí con Dragon Ball. Crecí viendo las aventuras de Goku chiquito, por ejemplo, decíamos, en Dragon Ball, después Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, me tocó cada una de esas cosas. Algo que recuerdo con mucho amor y mucho cariño era el hecho de las colecciones de estampas que salían y todos tratábamos de comprar lo mejor. Y de pronto había muchos rumores acerca de qué venía con Dragon Ball y cada uno íbamos haciendo nuestros rumores de lo que era. Para mí, Dragon Ball fue mi infancia y hasta la fecha lo es una serie de las caricaturas, series de animación que me hacen sentir mucha alegría y mucho amor. Pero bueno, vamos iniciando con este especial de Dragon Ball y Akira Toriyama. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kyushu. Tuvo una hermana menor. Desde joven, Toriyama dibujaba principalmente animales y vehículos, dos de sus pasiones más grandes. Y él quedó fascinado después de ver la película 101 Dálmatas y expresó su deseo de poder crear imágenes tan impresionantes. Quedó también bastante impactado nuevamente en la escuela primaria al ver la colección de manga del hermano mayor de un compañero de clase y otra vez al ver por primera vez en un televisor de la casa de un vecino, él citó a Astro Boy. Le fascinó. Fue una de sus fuentes originales por el interés por el manga. Toriyama recuerda que en la escuela primaria todos sus compañeros dibujaban imitando anime y manga, debido a la falta de muchas otras formas de entretenimiento. Él cree que comenzó a destacar cuando comenzó a dibujar imágenes de sus amigos en lugar de estas. Toriyama dijo que para él fue una decisión fácil asistir a una escuela secundaria centrada en el diseño creativo, pero admitió que estaba más interesado en divertirse con sus amigos, aunque no leía mucho manga. De vez en cuando dibujaba uno por sí mismo. La carrera profesional de Akira Toriyama. Antes de convertirse en profesional del manga, trabajó en una agencia de publicidad como diseñador de carteles. Akira participó de un concurso de la mítica revista Shonen Jump y si bien no ganó, quedó finalista, lo que le permitió debutar con una historia corta en 1978. Su primer éxito fue la comedia de ciencia ficción Dr. Slump, acá la conocimos como Arale, que se publicó entre 1980 y 1984. Recibió el importante premio Shōgun Kunkan a la mejor serie del manga shonen o shoujo del año de 1981 y fue adaptada a una serie de anime. Solo en Japón llegó a vender más de 35 millones de copias. Una vez concluida Dr. Slump, Shonen Jump comenzó a serializar Dragon Ball, que a menudo se ha considerado el manga más influyente de la historia. Hasta esa fecha predominaban en el género los enfoques serios e hiperviolentos, mientras que Toriyama le dio un tono más cómico, luminoso y aventurero. La serie y su continuación, Dragon Ball Z, se publicó entre 1984 y 1985. Ha dado lugar a varias series de animación y numerosas películas y videojuegos. Toriyama además ha sido el diseñador de personajes de cierto número de videojuegos como Dragon Quest, Super Famicom RPG Chrono Trigger y Tobal. También fue contactado para diseñar el Q-Bolt, un automóvil japonés eléctrico. Akira Toriyama estuvo casado con otra mangaka llamada Yoshimi Kato y tuvo dos hijos. Era un gran amante de los animales y en su hogar convivían con los pájaros, gatos, perros, peces, reptiles e insectos que tenía como mascotas. Comentó a menudo que los utilizaba como modelos de sus personajes. Ya sabemos de dónde salió por ahí Cell. Recibió en el 2013 el premio especial del Festival Internacional de Cómics Angoulême 2013 y en 2019 fue nombrado por el gobierno francés Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En 2010, en una encuesta en Japón, lo señaló como el autor del manga más importante de todos los tiempos. A pesar de su fama global, Toriyama siempre se mostró en público como una persona modesta. Como señaló en una entrevista, su único propósito en su trabajo había sido proporcionar entretenimiento y diversión a los niños. Regresamos en unos momentos más con más de este especial de Akira Toriyama y Dragon Ball aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Resplandece a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. De cerca, gran dragón.
Ya estamos de regreso aquí en Radio Mujer 92.7 de FM con este especial de Akira Toriyama y Dragon Ball, donde estamos platicando un poco de su historia y también platicaremos un poco de curiosidades de Dragon Ball. Así es que me encantaría que mandes un mensajito en mi Instagram, me encuentras como Cinema Pop o como Naum Andraide, y me encantaría que me dijeras qué es lo que más recuerdas de Dragon Ball. Yo sé que hay muchas personas que nacimos con este anime y que después leímos el manga, o que nos estábamos acercando recientemente a él con Dragon Ball Super. Y para mí es muy importante hacer este especial porque Dragon Ball fue algo que marcó mi vida, y el saber que Akira Toriyama ya no está entre nosotros, pues es algo que sí duele y arde un poquito en el corazón. Pero bueno, continuamos con este especial aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. La historia que hizo que Akira Toriyama fuera quien es dentro y fuera de Japón, al punto de haber llegado a ser uno de los mangas más conocidos alrededor de todo el mundo, fue Dragon Ball. Toriyama ya había escrito una historia corta llamada Dragon Boy antes de escribir Dr. Slump. Pues bien, Dragon Ball es la reelaboración de Dragon Boy, y su argumento consiste en las aventuras de Son Goku y sus amigos en medio de la búsqueda monumental de las 7 esferas mágicas, cuya unión puede invocar la presencia del gran dios Shenlong, que puede conceder un deseo a su invocador. Algo muy curioso de que la historia corta llamada Dragon Boy existiera antes de Dragon Ball es que yo recuerdo que aquí en México muchas señoras y señores de esa época a Dragon Ball le llegaban a llamar Dragon Boy. Lo más curioso es que Dragon Boy como tal nunca llegó aquí a México. Entonces es algo muy curioso cuando yo conocí que la historia Dragon Boy la hizo Akira Toriyama y después la transformó en Dragon Ball, pero que aquí la gente le llamara así fue algo muy peculiar. Más allá de la aceptación y alcanzada con la publicación del manga, el verdadero éxito vino cuando las historias de Dr. Slump y Dragon Ball se convirtieron en series animadas, o sea, se anime. Estas alcanzaron un enorme nivel de audiencia, particularmente Dragon Ball, que generó una cantidad masiva de mercancía, ropa, videojuegos y todo tipo de juguetes alusivos a los personajes, tanto de héroes como villanos. La gran popularidad que alcanzó prácticamente a todos los países en donde se emitió y obtuvo los mayores niveles de audiencia. Dragon Ball terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Por ejemplo, frases como "tengo que aumentar mi ki" se volvieron populares durante los años de 1990, haciendo alusión a diálogos o situaciones comunes de la serie. Parte de lo que recuerdo mucho cuando veíamos por primera vez Dragon Ball Z para mí era, bueno, Dragon Ball era que a las mamás les sacaba de onda como ese niño con cola. ¿Quién era ese niño con cola que hacía ridiculeces y locuras? Pero una de las cosas que más me encantaba a mí era esta aventura y este desenfado que tenía Goku, y que simplemente quería seguir adelante con la aventura. Y el conocer a personajes que lo acompañaban como Bulma o Krillin fue algo genial. Ahora, ¿tú sabes qué es Zero y el Dragón Mágico? ¿No? Pues bueno, Zero y el Dragón Mágico fue el nombre con el que se le dio a conocer a la primera serie animada de la franquicia Dragon Ball y su respectivo primer doblaje producido en México a principios de los años 90. Este doblaje, los nombres de los personajes como Zero fueron basados en la versión estadounidense que editó la compañía Harmony Gold. De esta versión de Dragon Ball solo se llegaron a doblar aproximadamente 60 episodios y una película. Los primeros 5 episodios se doblaron con base a la versión estadounidense, la cual contenía mucha censura, y la banda sonora era reemplazada por la de Harmony Hall, o sea la de Estados Unidos. Mientras que los demás episodios eran masters japoneses sin editar, pero con el cambio de los nombres a los personajes, lo cual es algo bastante peculiar, ya que este doblaje fue transmitido en un principio en el año de 1993 como Zero y el Dragón Mágico, basado en una versión piloto adaptada de la versión estadounidense. La traductora de Zero y el Dragón Mágico se enteró del éxito que tenía la franquicia cuando viajó a Europa, y una vez que regresó a México se le informó a Rafael Rivera, quien era director de doblaje de la serie, y le dijo que por petición del cliente tenía que cambiar el nombre de los personajes y las traducciones porque no eran las originales. Sin embargo, Rafael no estuvo de acuerdo, ya que el mismo cliente fue quien lo solicitó estos nombres en primera instancia. Además, esto implicaba hacer todo el trabajo de nuevo y el cliente no estaba dispuesto a pagar por ella. Invariablemente después se hizo un nuevo doblaje con los personajes y los nombres que ahora conocemos. Y algo muy curioso son los nombres del doblaje, ya porque, en ejemplo, en esta versión Son Goku o Goku era llamado Zero. Bulma, pues irónicamente, pues se llamaba igual, Bulma, no cambiaron. Pero Krillin, por amor de Dios, a Krillin le llamaban Cachito. A Urlon le llaman Mao Mao. A Yamcha le llamaban Sedaki. Puar le llamaban Squeakers. Y el maestro Roshi, bueno, no cambió tanto porque de ser Muten Roshi, fue el maestro Roshi, se mantuvo. Chichi se mantuvo con el mismo nombre, irónicamente, aunque después aquí se le llamaba también Milk. Pero bueno, esta es una curiosidad que tenemos que hablar acerca de Zero y el dragón mágico. Después, la serie animada de Dragon Ball Z, el nombre que recibió la versión televisada una vez que Goku se hizo adulto, ha sido traducida al español, Hispanoamérica y España, catalán, euskera, gallego, inglés, francés, italiano, portugués y a otros idiomas. La serie elaborada por la compañía Suecia concluyó en 1996 y hasta ese año fue emitida de 7 p.m. a 7:30 p.m. Aquí todavía hasta la fecha es transmitida. Originalmente era transmitida por Canal 5. Ya hace un tiempo TV Azteca compró los derechos de Dragon Ball y comenzaron a pasar todo lo que era Dragon Ball con algunas censuras por ahí. Pero eres hermoso ver de vuelta Dragon Ball en la televisión en todo momento. En el mismo año que concluye Dragon Ball en 1996, la compañía que realizaba el anime, Toei Animation, intentó continuar con la historia, pero Toriyama se negó al producir un manga más de Dragon Ball. Así que se limitó a darle permiso a la compañía para hacer una serie de continuación de Dragon Ball Z, en la que él se limitaría a ser el asesor y a diseñar de manera básica los personajes. Y así comenzó Dragon Ball GT, que no tuvo el mismo éxito o el mismo impacto de las versiones anteriores, Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero que cosechó un gran éxito moderado en ciertas partes del mundo. Parte de lo que recuerdo cuando esto salió es que a nosotros nos llegaban las cosas aquí en México de alguna manera con ciertos spoilers y no nos asustábamos. Y ya habíamos visto por ahí el diseño de Super Saiyan 4 y nos emocionó bastante el saber qué era loco, cómo iba a llegar Goku en eso. En su momento disfruté Dragon Ball GT, pero no al mismo nivel de Dragon Ball Z. Y es que sí se comienza a sentir algo distinto, ya que cabe recordar algo. Todas las películas que se hacían de Dragon Ball por parte de Toei Animation eran películas donde Akira Toriyama no tenía gran parte que estar ahí. Y aquí es donde nace esta personalidad de Goku un poco más guerrero, más como un superhéroe, que como lo que era en Dragon Ball original, que si bien era alguien que podría ayudar a las personas, lo que le interesaba siempre era tratar de ser más bien más fuerte y simplemente pelear. Pero bueno, Dragon Ball GT fue una serie un poco más donde Goku toma el papel entre comillas de héroe, aunque también lo hicieron pequeño y comenzó esta historia de Dragon Ball GT, donde buscaban la super esfera del dragón por todo el universo para evitar que la Tierra fuera destruida. Me encantaría que me dijeras si a ti te gustó Dragon Ball GT o no. Con esto llegamos a la segunda parte de esta especial de Dragon Ball y Akira Toriyama. Me encanta estar recibiendo tus mensajes acerca de Dragon Ball y me encanta saber cómo influyó en tu vida. Me encantaría que me lo sigas enviando a Naum Androide en Instagram o también me encuentras como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Y gracias por estarnos escuchando y gracias porque también eres parte tú de lo que es Dragon Ball. Nosotros regresamos después de este cortecito con más de Dragon Ball aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. No le cambies, mi nombre es Naum Androide. Estás escuchando el especial de Akira Toriyama y Dragon Ball en Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Freezer!
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Emocionas. Me encanta este ending de Dragon Ball. Y estamos de regreso aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, hablando acerca de Dragon Ball y Akira Toriyama. Me encanta poder estar haciendo sus mensajes porque es algo muy, muy hermoso. Y me encantaría que me dijeras si tienes alguna canción que de Dragon Ball que a ti te gustara y cómo te marcó. Pero bueno, continuemos con este especial de Dragon Ball y Akira Toriyama aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Antes te ayuda a ver cuando de pronto es el momento para decir adiós. Kamisama puede ser muy cruel. Dios mío, cómo me encanta. Pero bueno, Dragon Ball, la primera serie animada basada en el manga homónimo, tuvo ya su doblaje tal cual como tenía que ser. En 1994, después de que ocurriera todas las cosas con Zero y el Dragón Mágico, la primera adaptación del anime del manga, pero con varios cambios, pues bueno, se encarga esta nueva versión. Y esta nueva versión corre a cargo de la dirección de la señora Gloria Rocha, una master del doblaje. En un principio, los primeros 60 episodios fueron doblados tomando como base los masters y diálogos de doblaje de Zero y el Dragón Mágico, pero por encargo de Televisa se censuró para transmisión. Así fue como se reestrenó Dragon Ball en 1995 por el canal 5 de Televisa. Posteriormente, debido a una crisis salarial en el estudio Inge, Carlos Salgado, los 93 episodios restantes estuvieron a cargo del estudio de doblaje y de su hijo llamado Intertrack S.A. de CB. Recuerdo que al final se aparecía doblado en el estudio Intertrack. Algunos datos de interés es que Carlos Salgado mencionó en el canal de TikTok de Tanka Studio que la serie llegó al estudio en formato de cine de 16 milímetros y después de su llegada para su doblaje se tenía que hacer transferencia de formato de cine a video, además de otros procesos. Más adelante la serie ya sería distribuido al estudio en formato de video y que la serie ya contaba con un doblaje anterior, el cual era, bueno, ya hemos dicho, Zero y el Dragón Mágico. Los créditos finales en toda la serie resaltan el logo del estudio Intertrack, como todos los doblajes distribuidos por Clover Way. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que los primeros 60 episodios, bueno, sabemos que fueron doblados en producciones Salgado. Algo muy curioso acerca de esto es que Akira Toriyama no como tal quería hacer una serie de Dragon Ball, sino simplemente una versión moderna del Viaje al Oeste, un relato épico de la mitología china protagonizada por un mono llamado Sun Wukong. Y eso se nota mucho en la referencia con Goku, con la cola, con todo ese tipo de cosas. Pero hay algo muy curioso acerca de lo que es Akira Toriyama y Dragon Ball. Y estos son los nombres de cada personaje, ya que tienen un significado original. Los Saiyans tienen nombres de verduras, como Kakaroto es zanahoria, Vegeta es vegetal, Raditz es rábano, etc. Bulma viene de, bueno, pues, calzoncillos de mujer, bragas. Gohan es arroz blanco cocido y Krillin viene de castaña. Y pan, pues bueno, pan es simplemente pan. Algo muy curioso acerca del manga es que el manga se ilustraba en blanco y negro. Y los colores de cabello o la ropa de muchos personajes han ido cambiando en el anime. Los más famosos son los de Trunks y Bulma, que han aparecido tanto con el pelo azul como morado, pero también ha ocurrido con Vegeta, cuyo cabello fue pintado de rojo en su primera aparición, lo cual era bastante peculiar. Me encantaría que me fueras comentando a ti qué te ha parecido todo lo que ha ocurrido con Dragon Ball, porque tenemos de bastantes cosas y acerca del diseño de personajes hay muchas curiosidades, ya que el diseño de personajes de Dragon Ball es muy peculiar. Él ha hecho, comenzó a construir su arte y comenzó a cambiar. Si recuerdan, durante la primera parte de Dragon Ball, todos los personajes eran más redondos. Desde sus ojos eran mucho más redondos, su mismo rostro, así todo, dándole un poco de inocencia. Para el momento de llegar a Dragon Ball Z, cambia un poco los diseños a ser un poco más picudos, más cuadrados, y eso nos cambia también la manera en cómo era transformada La historia de Dragon Ball en algo un poco más serio. Ahora, Dragon Ball llega a una pausa cuando termina Dragon Ball Z, ya que, como dije anteriormente, Akira Toriyama no quería crear nada más acerca de Dragon Ball, ya se encontraba cansado. Y es que esto se ha unido a un mito muy grande en el que dice que Dragon Ball iba a terminar en la saga de Freezer. Por el motivo que sea, con el paso de los años, son muchos los que han asumido que Dragon Ball iba a concluir con el combate de Goku y Freezer. Y narrativamente puede tener sentido por varias razones. Goku alcanzaba en ese momento el estado de Super Saiyajin, con el que se cerraba el círculo de la leyenda de los Saiyans. Un villano como Vegeta acababa sus días como alguien vulnerable que solamente quería que su raza pudiese descansar en paz. El tirano Freezer era derrotado y con ello todo el universo podía ya vivir lejos de su poderío y esclavitud. Gohan, Bulma y demás personajes importantes lograban escapar y seguir con sus días en la Tierra. Sí, hay muchos de estos argumentos que dicen esto. Pero, por otro lado, todas las veces se ha desmentido que la saga de Freezer iba a ser el final de Dragon Ball. Y para el que no esté convencido con que este mito no sea cierto, les dejamos tres instancias en las que se puede verse que Toriyama estaba apuntando a todo lo contrario. La primera se encuentra en una entrevista publicada en el Jump Gold Section de Dragon Ball Z Anime Special, en la que Akira Toriyama declara que es extraño, incluso después de trabajar tanto en Dragon Ball, todavía no quiere que se acabe. Esta entrevista fue publicada alrededor del mismo momento en el que se lanzó el capítulo 327 del manga, básicamente la parte final del arco de Freezer. La segunda prueba se encuentra en esa entrevista, que también básicamente Toriyama declarando que el primer final original que se había pensado para Dragon Ball fue después de que Bulma y Goku encontraban la esfera del dragón en su primera aventura juntos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Dragon Ball lo tronó por todas partes y se empezó a introducir el torneo de las artes marciales de la franquicia y pues de ahí comenzó a crecer. La tercera prueba lo proporciona el popular creador de contenido de Dragon Ball, Gencom 101, presentado en otra entrevista más con Akira Toriyama, en la que dice lo siguiente: cuando llegué al tercer año, la verdad que yo ya estaba superando mis límites, pero los editores de Weekly y Shonen Jump me hicieron seguir la historia. En el tercer año de publicación de Dragon Ball, ni siquiera se había llegado a la edad adulta de Goku, así que de nuevo, completamente inviable que los comentarios fueran dirigidos al arco de Freezer. Y es que pasa algo muy curioso. Han salido muchos rumores y muchas curiosidades de en qué momento se iba a terminar la historia de Dragon Ball. Y uno de ellos era que también ya estaba cansado Toriyama, por ejemplo, al momento de crear la saga de Freezer. Pero ahí hay algo muy curioso y me encantaría que ustedes me comentaran qué es lo que recuerdan de esta parte. ¿Se recuerdan que, por ejemplo, teníamos que llegaba Trunks y nos decía que los androides eran los enemigos? Y nos mostraron a unos androides, a un viejito y a otro como regordete. Y cuando el editor de Toriyama se dice esto, vio esos diseños, dijo: no puede ser que me estés trayendo a, después de Freezer, que me traigas un viejito y a un regordete como los villanos. No, tiene que ser alguien diferente. Entonces cambia y por eso nos traen otra vez a Trunks diciendo: oye, no, espérame, esos no son los androides con los que yo peleé. Y crea a 17 y 18 y los comienza a hacer y todo este rollo. Pero de todas maneras al editor decía: es que no, dame un enemigo mucho más violento. Estos son rumores, ¿ok? De lo que se dice. Entonces Toriyama hace un poquito de lado a 17 y 18 y crea a Cell. Pero la primera versión de Cell no le gustó tampoco al editor. Dijo: no, es que queremos algo todavía más. Y así fue cambiando. Esto es lo que se va comentando a cómo fue construido. Si esto es cierto, bueno, hay muchas veces que lo dicen que sí, otros que dicen que no. Pero de ser cierto, es muy interesante la creatividad de Toriyama para comenzar a darle giros, pero que tengan cierto sentido en su historia a pesar de estar luchando contra su editor. Y esto es importante porque Toriyama, al estar luchando con su editor constantemente, se quejaba en sus redes, de quejarse en sus páginas del manga con su personaje de Toribot, donde él describía a su personaje y decía que estaba en una lucha interminable contra sus editores. Y de hecho después se supone que en la saga de Buu el protagonista iba a ser Gohan, pero se le empezó a dar un giro y se le empezó a nerfear para darle el protagonismo que tenía ya Goku, para no quitarle ese protagonismo. Con esto llegamos al final de la tercera parte de este bloquecito del especial de Dragon Ball y Dragon Ball Z con Akira Toriyama en honor a la muerte del sensei Akira Toriyama. Les recuerdo que pueden encontrar a mí en Instagram como Naum Androide y también me encuentras en TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Me encantaría que me contaras cómo influyó Dragon Ball en tu vida Y bueno, nada, no le cambies. Regresamos en un momentito más aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos llegando a este último bloque de lo que es este especial de Dragon Ball aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, y vamos a platicar acerca de Dragon Ball Super, que abreviado comúnmente como DBS, es una entrega reciente de la franquicia de Dragon Ball ambientada entre los episodios 288 y 289 del manga de Dragon Ball Z, entre el capítulo 518 y 519 del manga. Es una serie de anime y manga que comenzó a transmitirse el 5 de julio del 2015. Es la primera serie de televisión de Dragon Ball que presenta una nueva historia en 18 años, desde el último episodio de Dragon Ball GT, que recordemos que Dragon Ball GT como tal no es canon en la historia. Todo esto comienza con la saga de la Batalla de los Dioses, la cual se da comienzo a la serie y se narra la búsqueda por parte del dios de la destrucción, Bills, que está buscando por ahí al dios Super Saiyajin. Y cuando recién salió esta película, yo recuerdo que estaba muy emocionado por tal de ver algo continuado con la parte de los dioses. Y parte de lo que tenemos que hablar aquí es de el doblaje de Dragon Ball Z, ya que regresaban todas las voces originales de Dragon Ball Z, entre ellos al señor de señores, y me pongo de pie, el señor de señores Mario Castañeda como Goku en esta voz. Fue algo muy curioso, ya que de hecho parte de lo que queríamos nosotros era que, si bien continúa la historia, pero trae de regreso a todas las personas, ya que en el doblaje de Dragon Ball hay muchos actores de doblaje que son geniales, y quisiera hablar rápidamente de alguno de ellos. Entre ellos es Mario Castañeda, que le da la voz a Goku y que comparte a personaje con Laura Torres, que nos da la voz de Goku niño o Goku chiquito. Pero es que Laura Torres ha dado voz a todos los hijos de Goku, o sea, a Goku, a Gohan y a Goten cuando son pequeños, y eso es algo hermoso. La voz de ella es algo precioso. Por ahí tenemos también a otros señores, señores, el señor René García, que da la voz de Vegeta. Si bien cuando es niño le dio la voz Luis Daniel Ramírez en unos flashbacks, y en la mente de Goku le da la voz Yamil Atala. Pero otro señor que también es genial en el trabajo que hace es el maestro Carlos II, como la voz de Piccolo. Es una voz que es fuertísima y es muy muy buena. Ahora, por otro lado, tenemos el caso de Bulma, que ya hubieron varias personas que doblaron a Bulma, entre ellos Rocío Graciel del capítulo número 1 al 186, luego Gaby Wheeler del capítulo 25, Isabel Martiñón del 60 y el capítulo 110 en algunos loops, Mónica Manjares también estuvo ahí, Cristina Camargo y Laura Ayala. Por otro lado, tenemos el caso de Krillin, que originalmente era doblado por Rosy Aguirre, y después fue Eduardo Garza el que hizo la voz de Krillin. Después también por ahí estuvo inmiscuido un poquito Luis Daniel Ramírez, Rosy Aguirre en algunos flashbacks y Circe Luna en algunos flashbacks de niño. El doblaje de Dragon Ball fue algo que fue muy importante para México, ya que gracias a ese doblaje, a la fuerza que le dan sus actores de doblaje, es que pegó aquí en México. Recordemos que el doblaje en México siempre fue muy galardonado y premiado, y se le decía que era de los mejores de Latinoamérica. Parte de lo que hizo así fue el la seriedad con la que se lo tomaban los actores. Y hay algo muy curioso, porque si recuerdan, hay ciertas frases que de pronto se meten o se insertan que les permitía hacer, la Rosy Aguirre les permitía hacer a ciertos personajes como hacer ciertas cosas. Por ejemplo, una parte en la que Vegeta dice con Cell, ah, no solo me robó mis células, también mis diálogos y cositas por el estilo. A Mario Castañeda no se le permitía, le decía, no, tú no, tú eres Goku, tú no puedes bromear de esa manera. Pero fue esta pasión de hacer el doblaje con una gran pasión, no exactamente pasión por Dragon Ball, sino pasión por el trabajo, que hizo que explotara. Y es que aún para varias partes de Latinoamérica, inclusive para varias personas de España, reconocen la fuerza de lo que es Dragon Ball, el doblaje, y las voces de estos personajes se van a quedar en nuestro corazón. No sé qué vamos a hacer o cómo nos vamos a sentir el día que desgraciadamente por el tiempo perdamos a estas grandes voces, pero parte de eso fue Dragon Ball. Muchas gracias por estar escuchando este programa especial de Dragon Ball aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, una caricatura que marcó mucha de mi época y yo creo que a lo mejor varios de ustedes también. Les agradezco mucho por estarnos escuchando y los quiero dejar con este ending de Ángeles Fuimos, que este es un honor al señor Akira Toriyama. Jamás tuve el honor de poder conocerlo, pero siempre fantaseé con esa idea. Pero gracias Akira por todas las cosas que nos diste, por tu creatividad y tu historia. Así es que los dejo con esta canción de Ángeles Fuimos, el ending de Dragon Ball Z. Gracias por escucharnos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. No le cambies y escucha Dragon Ball.
Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron, hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad.
Gracias por escucharnos, mi nombre es Nahum Androide y no me queda nada más que decirte que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.